Radio Universidad de Guadalajara presenta.
Conéctate con nosotros. Ya comienza Culagos en Red.
Ciencia y cultura al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Estamos en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Lo que estamos escuchando pertenece a Broadcasting Department of Philadelphia. Esto es un álbum debut de la agrupación mexicana Poor Morning, lanzada en el 2015. Escuchemos.
Yeah. muchísimas gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada, o si nos escucha en internet, gracias por estar en www.radio.udg.mx/lagos. Con muchísimo gusto, en estos micrófonos los saluda Marina Ortiz y también saluda a mi compañera.
Buenos días, en los micrófonos también Alejandra Guiñaga.
Ale, pues a quienes nos están sintonizando, los saludamos y los invitamos a que nos acompañen a lo largo de esta próxima hora, a que permanezcan aquí, porque vamos a compartir con ustedes información que se genera en el Centro Universitario de Los Lagos. En nuestra sección Culagos sin Fronteras, la maestra Alma Rangel, coordinadora de internacionalización, nos va a brindar información correspondiente al programa de estancias académicas en su convocatoria actual.
También tendremos la participación de Paula Lisbeth Barrientos, ella es alumna de la carrera en Humanidades y compartirá con nosotros el trabajo de investigación que realiza actualmente sobre el impacto social y cultural que ha generado la empresa Nestlé en Lagos de Moreno. Ella está próxima a presentarse en un congreso internacional, esto es en Santiago de Chile, para hablar sobre este trabajo que realiza.
Y por último, el doctor Miguel Mora, profesor investigador de este centro universitario, nos hablará sobre el 5º Seminario Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional, que se llevará a cabo del 4 al 8 de septiembre. Ya más o menos le dimos un previo, pero hoy nos va a dar mucha información al respecto de este seminario.
Y bueno, Marina, agradecer a quienes hacen posible este programa. En controles técnicos agradecemos al ingeniero Rodrigo Mata, que siempre está apoyándonos en la producción de Culagos en Red, del licenciado Román Villalobos, y en la dirección de esta estación, la licenciada Yajaira Padilla López.
Invitamos a que se comuniquen con nosotras y nos brinden sus comentarios y participen también en la rifa. El día de hoy estaremos regalando la novela Madre que estás en los cielos, de Pablo Simonetti. Esto está editado en Editorial Planeta. Y brevemente le cuento un poquito la reseña para que se anime usted a llamar para participar en la rifa. La reseña dice así: a los 77 años, Julia Bartolini descubre que padece una enfermedad mortal. Tomando por sorpresa a su familia, se niega a recibir el tratamiento que podría postergar unos meses el desenlace. Más tarde o más temprano deberá enfrentarse a la muerte de igual manera. En lugar de ello, Julia se dedica a rehacer el camino que siguió su vida, reencontrándose con las flores y las ruinas de su existencia. Madre que estás en los cielos, de Pablo Simonetti, es lo que se puede llevar el día de hoy a su casa si participa. Y para eso, pues nuestras líneas en cabina, usted ya las conoce, si no, se las recordamos, el 403-1413. Esta alada nacional también está a su disposición, 01-800-701-2119.
Tenemos una producción radiofónica realizada por Román Villalobos. Vamos a escuchar esta breve cápsula. Volvemos rápidamente a Culagos en Red.
You are too late. My blood now flows through your veins. She will live through the centuries to come, as I have lived.
Dieciséis de agosto. En 1956 fallece el legendario actor húngaro Bela Lugosi, mejor recordado por su interpretación de Drácula en el filme de Todd Browning en 1931. El actor inició su carrera interpretando obras shakespearianas en Europa. Conforme este fue ganando renombre y experiencia, el éxito llegó una vez en Estados Unidos, al ser el papel estelar en diversas obras. Así, en 1927, sería la estrella de Drácula en su versión teatral para Broadway. El manto del conde vampírico no lo dejaría el resto de su vida, así como él no dejaría las películas del horror. Tiene en su filmografía piezas grandes y también pequeñas producciones nada llamativas. Con información de Internet Movie Database.
Muchísimas gracias a Sassel por haber habernos brindado esta información. Y bueno, pues nosotras estamos ya a punto de irnos a nuestro primer corte de estación en este programa, pero les recordamos que el día de hoy estamos regalando Madre que estás en los cielos de Pablo Simonetti. Anímese, participe, salúdenos, nos va a dar mucho gusto reencontrarnos con sus mensajes. Y no se vaya, estamos en Kulagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Kulagos en Red.
Sin fronteras.
Estamos de regreso en Kulagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y estamos ya en nuestra sección de Kulagos sin Fronteras, y saludamos con muchísimo gusto a la maestra Alma Rangel. Ella es la coordinadora de internacionalización. Bienvenida, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como siempre, un gusto estar de regreso.
Alma, tenemos mucho que platicar. Hay un programa en estos momentos, el programa de estancias académicas, y está abierto. Platícanos.
Sí, pues es un programa para realizar una estancia de alrededor de un semestre a un año en distintas universidades del mundo, y en el cual nuestros alumnos pueden tomar materias, pues perfeccionar un segundo idioma también, y conocer la cultura, estar inmersos totalmente en otro país.
¿Qué tenemos los días contados para este programa?
Sí, el viernes cierra la convocatoria porque se abrió antes de salir de vacaciones. Nada más que a veces nuestros alumnos también se desconectan un poco de todo lo que pasa en nuestro centro, y nosotros los invitamos a consultar toda la información, porque pues este programa es muy enriquecedor, ya que no es una estancia corta, sino es una estancia semestral. Y a veces, si en un mes es difícil digerir las cosas, yo creo que un semestre es más completo y es más enriquecedor en todos los aspectos culturales, físicos, personales, de todo índole para nuestros alumnos. Y pues los requisitos son ser estudiante de la Universidad de Guadalajara, estar como aparecer en estatus activo, porque hay unos que ya están terminando materias y a veces ya si terminan, muchos me dicen, y para egresados, sí hay otras oportunidades, pero no igual que de alumnos, contar con promedio general mínimo de 80, cumplir con los requisitos que les pide la institución. Hay veces que hay que hacer como una investigación previa de revisar a qué instituciones les llama la atención de acuerdo a sus áreas de estudio, porque es muy importante. Yo les digo que chequen en lo que son fuertes también las universidades, no solamente por el lugar al que se quieran ir, sino que sea una estancia muy completa para que a nivel profesional pues también cumplan todos sus objetivos, ¿no? El otro es comprobar el nivel de idioma en caso de que no sea un país hispanoparlante, y puede ser Australia, Estados Unidos, Francia, algún otro país, pues checar los requisitos. Y como todos los exámenes de idioma también son con tiempo, como los TOEFL, los DALF, hay que checar también esto con anticipación. También cubrir, haber cursado al menos el 40% de los créditos que corresponden a su programa académico, realizar la solicitud. Y para estudiantes de posgrado, haber cursado al menos un semestre para poder realizar su solicitud. Cursar al menos 4 asignaturas, o sea, que ellos chequen qué materias podrían tomar en esa universidad para que luego se les pueda revalidar, así como ser postulado.
Que, bueno, se ha escuchado, tenemos varios alumnos que ya han aplicado para este programa de estancias académicas y ellos lo comparten con sus compañeros. Oye, ¿cómo te fuiste a España? ¿Cómo te fuiste a Japón? Uh-huh. Y, bueno, este es el programa con el cual se pueden ir de un semestre a un año.
Sí, también tenemos alumnos que se han ido a Chile,
Argentina.
Ajá. Sí, España es de los más populares, pero también hemos tenido como Austria, algunos otros, o sea, no hispanoparlantes. Hay otro de Mexfitec, se llama, uno de Francia, que hubo un tiempo de ingenierías, que también no sé si ahorita es otra convocatoria, pero es muy parecida. Y pues yo los invito a que aprovechen todo, porque luego se les pasa el tiempo con la entrada de inicio a clases y ya después quieren realizarlo, pero cualquier duda, pues nosotros estamos aquí para asesorarles para que con tiempo se haga todo este proceso.
Alma, ¿cuáles son los gastos que cubre esta beca?
Lo que pasa es que ahorita es el programa. Primero que tú salir seleccionado, uh-huh, para poder participar. Uh-huh. Este es el programa de estancias académicas. Ya que tú tienes la carta de aceptación, después hay otro que es de apoyos, uh-huh, que es para los alumnos que ya fueron aceptados en las universidades.
Sería como la primera parte del, ajá, proceso, sí, en el que estás justamente viendo eso que tú nos comentabas, cuáles son las materias que se imparten en esa universidad, uh-huh, a la que van a ir de intercambio, en dónde está situada, qué requisitos me pide, uh-huh, todo ese
proceso. Lo de idioma, uh-huh, lo de también checar los costos, los gastos, para que posteriormente cuando salgan los apoyos económicos, porque la convocatoria que es ligada a esta es apoyos económicos, pues ya ellos tengan carta de aceptación, porque si no, no se les puede dar el apoyo.
Mm, okay.
Y bueno, muy importante mencionarles, Alma, también que la universidad tiene convenios con muchas instituciones que hay que aprovecharlos, porque parte de la misión que tiene la Universidad de Guadalajara es la internacionalización.
Sí, claro que sí. De hecho, el día de ayer, en la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización, creo que se dio la bienvenida a casi 1,000 estudiantes de alrededor de 900, fueron alrededor de 1,000 estudiantes de distintos países de todo el mundo, Colombia, Alemania, Chile, España, Japón, de todos los países que se puedan imaginar. Entonces, sí es muy satisfactorio el que ellos vengan a internacionalizarnos, porque aprendemos de ellos cuando ellos vienen y ellos también vienen a aprender de nuestra cultura, pero también que nuestros alumnos vayan y conozcan y que, por ejemplo, en algunos otros foros nos han dicho que les gustó mucho también su área académica, no solamente el aprender de otro país, aunque sea el mismo idioma, pero que la parte de sus carreras también ha sido llenada profesionalmente muy completo, ¿no?
Y que muchas de las materias que posiblemente no se están ofertando aquí o que no tienen, las pueden tomar de manera internacional en otra institución que las imparte.
Ajá, y que esto les crea su currículum internacional, les digo yo. Siempre cuando les decíamos en el curso de inducción, ahora que invitábamos a los alumnos a desde un inicio prepararse, tomar idiomas, ver convocatorias. Yo sé que están chiquitos, pero les digo, desde que iniciamos hay que ir viendo que es como su plan de vida, que es lo que quieren hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, si desde ellos se ponen el objetivo desde el primer día de tal país y voy a aprender tal idioma, pues eso les puede beneficiar. Y que les decía, va a valer más un currículum internacional a un currículum que no salió de casa y que nada más se enfocó. El promedio es importante, más porque muchas de las convocatorias nos piden mínimo de 80, 85, más no nada más es lo esencial, porque muchos de ellos, no, es que voy a perder un año, es que las materias, es que son muchas cosas, ¿no? Las que piensan a veces, porque me ha pasado alumnos que se acercan y están muy nerviosos y que a lo mejor no van a completar, o sea, se están sugestionando antes de irse.
Claro, claro.
Y también a veces es por las familias, ¿no? Yo les digo, tampoco se va el que tiene dinero, o sea, hay becas de la SEP que complementan esta, porque también hemos tenido alumnos que son beneficiados por este programa y les dan apoyo de la universidad o de la SEP.
Claro, eso es muy importante lo que mencionas. No solamente hacen movilidad las personas que tienen ahorrado, bueno, que es bueno tener un ahorrado, o que tienen dinero. Hay muchos chicos que lo que hacen es gestionar otras becas para poder completar su estancia académica.
Sí, eso es lo que nosotros les hacemos mucho hincapié, que no hay obstáculos, que si ellos lo quieren, desde un principio que se fijen la meta, ellos lo pueden hacer.
También modificar un poquito la mentalidad. Ayer lo platicábamos también con un muchacho que está por irse a Almería y que precisamente el comentario de los compañeros era, pero es que, ¿y cuándo vas a terminar la carrera? O sea, ¿va a ser otro semestre que vas a ya perder? Si lo miraran a lo mejor desde la perspectiva, no como de una pérdida, sino como de una inversión, con eso que tú mencionas, Alma, de vas a internacionalizar tu currículum. También le decíamos, bueno, pero ¿cuál es la prisa de terminar en 4 años la carrera? No tienes como un compromiso muy fuerte, y también el que después de que terminas la etapa universitaria difícilmente vas a encontrar esa oportunidad después con todos los apoyos que hay, porque ya se complica mucho con la cuestión laboral, con los compromisos que se adquieren después, y justamente entre los 20, 23 años, quienes no tengan todavía esos compromisos, pues están en un momento ideal para poder hacer eso con sus existencias, ¿no? Para tener algo más bonito que contar todavía, aparte de toda la etapa universitaria, que de por sí ya es muy enriquecedora.
Sí, les digo, es su ventana al mundo y no hay tiempo atrás, porque muchas veces les digo, no quiero que el día de mañana digan, me arrepiento de no haberlo hecho, porque yo también soy muy insistente con mis alumnos en el salón de clase y con los estudiantes que conozco, y les digo, anímense, no tengan miedo. Yo creo que siempre los cambios dan miedo,
claro.
Pero el que tengas un currículum, porque hasta poníamos el ejemplo, ¿a quién creen que van a contratar cuando termine la carrera? La persona que terminó en tiempo y toda con un promedio a lo mejor de 100, pero jamás salió, jamás tuvo otra experiencia, al chico que se fue a España, a Estados Unidos, y que tiene
otros idiomas
y que ya no le tuvo miedo a salir y a moverse y todo, pues es más fácil, ¿no?
Porque hablamos también como de la experiencia de vida, ¿no? Y cómo te va fortaleciendo, te genera como otras habilidades. Y bueno, también mencionar que estas movilidades ayudan a posicionarse a nivel global, ¿qué quiero? ¿No? Ya no es como a nivel local, de el trabajo, sino cuál es la tendencia a nivel internacional y dónde quiero estar yo. También he visto el fenómeno de que un chico que aplica para una movilidad quiere seguir aplicando, y es la ventaja que tiene la universidad.
Sí, y que los hace muy independientes, porque me han tocado alumnas también que me dicen, ay, teacher, yo me acuerdo que no quería ni salir de Lagos, que no sabía ni cómo tomar, no sé, el camión, y ahorita dije, si ya me subí en un avión a no sé dónde, no me importa irme a conocer el mundo, a trabajar, cuando no querían salirse de su región. Y ya una vez que abren, que se van, abren su panorama y dicen, ¿cómo me podía encerrar yo aquí? No quería ni salir, ni a estudiar, ni a trabajar a otra ciudad.
la actitud cambia mucho, ¿no? Ante la vida y la misma postura, esto que mencionaba Alejandra. Pues entonces, ¿dónde pueden revisar la información y a dónde se pueden acercar para conocer todos los detalles para que se sigan orientando con este programa de estancias académicas?
Bueno, tienen que primero checar el registro que está en cgci.udg.mx, ahí está el banner, también en nuestra página aquí de Culagos, también tenemos PEA, y el registro, ahí aparece el link, y hay que entregar el expediente con mi compañera, la licenciada Carla Montoya, en unidad de becas, ella está recibiendo los expedientes, y cualquier duda, estamos para atenderles en unidad de becas y en coordinación de internacionalización. Mi compañera ahorita está haciendo labor en la sede de San Juan, por lo cual también estamos allá invitando a los alumnos, a quien quiera realizar una estancia. Y nosotros estamos aquí de lunes a viernes. El viernes cierra la convocatoria, entonces aquellos que estén indecisos y que nos están escuchando y que ya se hayan decidido, pues que completen todo y nos traigan sus
documentos. Que es bueno comentarles que esta es la primera etapa de esta convocatoria, entonces, bueno, solamente es llenar un expediente y posteriormente, bueno, se darán otros pasos a seguir.
Claro que sí, los esperamos.
Pues te agradecemos muchísimo, Alma, el que nos compartas este programa de estancias académicas y nos escuchamos el próximo miércoles para otra beca o otra movilidad.
Claro que sí, con gusto nos escuchamos el siguiente miércoles.
Nosotros vamos a un breve corte de estación, no se vaya, está en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
Damos ahora la bienvenida a Paula Lisbeth Barrientos a este espacio Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Ella es alumna de la carrera de Humanidades y estamos muy contentas de conversar contigo, Paula, en estos micrófonos. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ale, Marina. Muchas gracias por invitarme a compartir una experiencia que pronto estaré por volar.
Sí, que eso nos da mucha alegría. Estábamos platicando con la maestra Alma Rangel sobre la importancia de que los alumnos del Culagos tengan estas experiencias internacionales. En este caso, tú vas a presentar una ponencia en Santiago de Chile sobre el impacto social y cultural de la Nestlé aquí en Lagos de Moreno. Platícanos.
Así es. Bueno, les platico. Esto forma parte, primero inicia como parte de un trabajo final de una asignatura impartido por la maestra Alina, por la doctora Alina, perdón. Ya conforme avanzaron los días y eso, pues cada vez que ella nos impulsaba que fuéramos al archivo, que investigáramos información y demás, resulta que en una visita que tuvimos, me puse a revisar lo del periódico del provincia, en el cual encuentro que había publicaciones semanales de parte de Nestlé que iba dirigido a los ganaderos, en los cuales hablaba acerca del cuidado de las vacas, del temporal, o sea, lo que debería sembrar de acuerdo al temporal de lluvia, lo que era bueno, lo que no y así. Y era muy curioso y a la vez bonito porque las cosas estaban así como súper sencillas, ¿no? Entonces, es como la gente de rancho, pues, que tiene los conocimientos, pero que los han ido adquiriendo a través de generaciones. Así que el aprender a ordeñar, incluso también había esto de que cómo debías,
limpiar
lo de, para hacer el tocar, por ejemplo, lo de las ubres de las vacas y demás. Entonces ya dije, maestra, pues encontré esto, y dice, pues a trabajar. Y dije, ¿cómo que a trabajar? Así que me quedé pensando, pero bueno. Y dice, sí, Liz, métete, busca más información, a ver qué puedes encontrar. Y sí, encontré que cada vez pude revisar lo que iba desde el inicio, como de 1945 a 1960. Ya con el paso del tiempo las publicaciones iban mejorando, o sea, ya era diferente la edición y demás. Entonces, a raíz de esto, sale una convocatoria el año pasado para presentar ponencia en Chetumal. Y dije, no, pues me aviento. Y fue lo que presenté allá. Ahora nuevamente, el semestre pasado tomé otra materia que se llama Historia Oral, impartido por ella, y también me dijo, oye, ¿qué vas a trabajar? Porque la misma nos encargó el trabajo. No, pues voy a continuar con esto de la Nestlé, pero ahora me gustaría hacerlo desde esta línea, o sea, desde la historia oral. Y resulta que ya platicando con ella me comenta, por ejemplo, los papás de la maestra Irma Guerra fueron pioneros en la empresa. Su papá fue una de los primeros que se encargó de hacer esta labor de los agricultores, de lo que les comentaba, pero él era como la parte agrónoma, por así decirse, porque él iba a los ranchos a convencer a las personas que le vendieran la leche a Nestlé y les enseñaba todos estos cuidados que ya les había mencionado. Por parte de su mamá, ella fue de las iniciales en la fábrica, porque a ella le tocó estar en la parte de hojalatería. Incluso en una entrevista que tuve con ella me cuenta que estuvo en la fiesta de inauguración de Nestlé. Y así, ay, pues qué bonito. Así como, y es triste, ¿no? Porque ya estos tiempos de las personas que he investigado, o sea, para seguir trabajando con el proyecto, ya son muy pocas. Algunas ya fallecieron, algunos ya pues están enfermos y por sus,
por su delicado estado de salud no se puede hacer la entrevista.
Exacto, ya no se puede hacer la entrevista. Y dije, ay. Pero entonces, ya continuando con esto, encuentro un libro, bueno, más bien también me lo recomendó la doctora Lina, titulado Reconfiguración de los Espacios Socioeconómicos, la Nestlé en el Proceso Histórico de Lagos de Moreno, Jalisco, de los autores José Rubén Orantes García y Patricia Gutiérrez Casillas. Ya lo revisé. Y este libro se divide en 5 partes, o sea, de donde va todo el proceso, desde la llegada de la industrialización aquí a Lagos, que fue con la fábrica La Victoria, y ya después, pues, la primera empresa transnacional que fue, pues, Nestlé. Ay, se me estaba pasando. Más de alguno de ubicar a la familia Thompson. Entonces, también con esto mismo del proyecto tuve oportunidad de platicar con la señora Sigrid. Y ella me contaba, por ejemplo, que su papá, pues, es danés. Y él, cuando estuvo allá en Dinamarca, fue en el momento de la guerra. Entonces, por una u otra cuestión, él llega a trabajar a Nestlé y lo mandan acá a México. Y ya dice que está muy curioso, que por ejemplo, pues de hecho los altos mandos de la fábrica estaban pensando dónde ubicar la fábrica. Y cuando estaban en el sur, dice que querían ubicarla, no recuerdo si era como la parte de Argentina o más acá como un poco más al norte. Pero resulta que la gente engañó a los directivos, que llevaban de un lado a las vacas, o sea, como para que se dieran cuenta que la tierra, pues sí, era apta, no sé, para llevar a cabo las actividades de la fábrica, la instalación, y dice que hasta que se dieron cuenta que, pues que eran las mismas, que nomás los estaban engañando, entonces ya por unas cuestiones también del gobierno, deciden traerlas a México, y principalmente, bueno, debo decir que la principal fábrica de Nestlé fue en Ocotlán, y pues la que me interesa a mí es pues el impacto que tuvo Nestlé aquí en Lagos, que fue hacia el año de 1943.
Claro, que también es muy importante lo que tú mencionas, qué pasaba en el mundo en el momento que llegó Nestlé a Lagos, cómo impacta, o esta movilidad también a nivel internacional, pero cómo impacta a nivel local esta empresa.
Pues fue muy interesante porque, por ejemplo, en este libro que les comento hay una parte donde ya está dedicado como a los trabajadores o extrabajadores y resulta que les decían que así fue totalmente como un boom porque las personas pues trabajaban con los hacendados, su salario era mínimo, entonces que llega una fábrica donde te ofrecen todo, donde tienes seguro, o sea, tan solo el salario que era máximo y ya no tenías que estar de sola todo el día trabajando, y a los hacendados de Lagos no les parece, porque obviamente se están llevando sus trabajadores, y pues lo que tengo muy presente siempre me da risa que decían, un dicho algo así, que decían, no, pues ahí vienen los nestleros, ricos de un día, mendigos de la semana, porque despilfarraban todo lo que ganaban, ¿no? Y pues también a través de ello, pues como que la gente empieza a tener cultura, o más bien empiezan a moderar su forma de gastar o de ahorrar, porque al paso de los años, ya cuando todos estos trabajadores empiezan a jubilarse y demás, pues compran terrenos, ahora sí como que ya más bien ven por su futuro, o sea, por lo que les puede ir dejando, o más bien de lo que pueden vivir por a causa de Nestlé, lo que les puede quedar a causa de la fábrica.
Y bueno, se escucha muy interesante el que lleves esta ponencia, hablando del impacto sociocultural de Nestlé en Lagos de Moreno, que lo lleves a Chile, pero seguramente en Chile tendrán como una visión también local sobre alguna empresa, o tal vez Nestlé también, que esté en una de las ciudades de este país, ¿no? Entonces, ¿cómo ha impactado una empresa internacional en una localidad pequeña, en cualquier parte del mundo?
Exacto. Pues, por ejemplo, aquí en Lagos, son las personas que incluso alcanzan a tener o a formar más bien una clase social, que son los denominados los nestleros. Porque en la entrevista también que le hice a la maestra Irma, ella me comenta que, por ejemplo, las personas de ese tiempo de la clase alta, como que no les parecía y hablaban mal también de las personas, o sea, como las muchachas, ¿no? De que, ay, ahí viene fulanita, ahí viene sutanita, y como que ellos creían pues que su dinero les iba a durar para siempre. Y el que dice, no, y luego ya después las hijas de esa señora también terminaron trabajando en Nestlé. O sea, como que sí fue, era un prestigio.
Ya. Algo que me parece muy interesante, quizá ya casi como para ir cerrando, sé que pudieras contarnos muchas cosas porque hay muchas anécdotas, y quienes nos estén escuchando estarán rememorando también un montón de cuestiones, pero empezó como quizá significando una modificación en las dinámicas de la economía y cómo permeó a usos, costumbres, esto que nos contabas de que despilfarraban y luego al rato estaban allí como viendo a ver dónde era. Pero sí, en todo, o sea, esta cuestión mueve el resto de las dinámicas sociales, ¿no? En muchos sentidos, ¿no?
Pues sinceramente este tema de la Nestlé o tan solo tomarlo desde el impacto da para mucho. O sea, ya estructurándolo bien desde los puntos te da para muchísimo. Yo posteriormente quisiera trabajarlo para la tesis. Igual nuestra compañera Luz Atilano, ella también ya tiene alguna investigación, pero ella se fue también con los extrabajadores y por parte de los sindicatos. Y, por ejemplo, esto que les comentaba de los periódicos también sería como otro punto o otra línea. Ajá. Pues estas son las modificaciones acerca de la agricultura, ¿no? Porque empiezan a tener mejoras y esto va relacionado a la calidad del producto y luego que sus vacas empiezan a traer de estas de las europeas. O sea, es un montón de cosas y pues yo apenas llevo un pequeño acercamiento a lo que podría ser un gran proyecto. Espero que sea un gran proyecto.
Pues estaremos al pendiente de cómo va esta ponencia en Chile, ya nos contarás. Y bueno, pues agradecerte y estamos al pendiente del trabajo que realices.
Muy bien, muchas gracias por la invitación y al regreso de Chile, pues espero acompañarlas nuevamente.
Claro. Por favor, gracias. Pues nos despedimos de Paula y nos vamos rápidamente a nuestro último corte de estación. Estamos en Culagos, en Red Ciencia y Cultura para la Región. No se vaya.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
De regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y saludamos con muchísimo gusto al doctor Miguel Mora, él es profesor investigador de este Centro Universitario de los Lagos. Bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, Alejandra.
Miguel, bueno, vienes a compartir con nosotros el trabajo que se llevará a cabo, el 5º Seminario Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional, que se realizará del 4 al 8 de septiembre en este Centro Universitario de Los Lagos. Platícanos.
Así es, este es un evento muy grande que vamos a tener aquí en Lagos de Moreno, afortunadamente. Lo logramos traer de la red... la red ICA, que es la red de inteligencia computacional aplicada del que pertenece al CONACYT, a la cual un servidor pertenece también, y por eso pudimos jalar este evento. El evento trae conferencistas magistrales de primer nivel. Uh-huh. Son conferencistas magistrales que todos han sido premios nacionales de ciencias en algún momento. Unos actuales, otros un poquito más en el pasado, pero todos han sido premios nacionales de ciencia.
Cabe mencionar que este evento se realiza en colaboración con la Red Temática de Inteligencia Computacional Aplicada del CONACYT, como tú mencionabas, en colaboración con la Coordinación de Ciencias Computacionales del INAOE.
Del INAOE, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, que estamos muy en contacto con ellos, y nos están apoyando bastante. Muchos de los conferencistas de conferencias plenarias son del INAOE, son investigadores de primer nivel, son investigadores del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, otros nivel 2, y hay investigadores también de el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, y del Campus Estado de México. Uno de ellos es el presidente del ESMIA, que es la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Entonces tenemos a la crema innata de inteligencia computacional aquí en Lagos de Moreno, y es algo muy importante para la ciudad, y sí me gustaría que todos lo aprovecháramos, ¿no? Lo que es el centro universitario, las otras universidades, el público en general. Es
importante.
Es importante.
Y bueno, mencionar que el seminario, este 5º Seminario Nacional, en esta ocasión, somos sede aquí en el Centro Universitario de Los Lagos, en la Universidad de Guadalajara, y está abierto a todo el público.
Exactamente, está abierto a todo el público. Persona que quiera asistir, puede asistir. Obviamente también hay una cuota de recuperación para el que quiera tener su constancia. Pero si no quieres tener tu constancia, puedes asistir y es gratuito.
Sobre todo porque, nos hablabas un poquito de la calidad de las instituciones que están respaldando, los investigadores que van a compartir sus conocimientos con nosotros. Sobre los temas, pensando en que la inteligencia computacional pues tiene muchísima relevancia, ¿cuáles son aquellas cuestiones que nos pueden llegar a interesar más, que conozca nuestro público y que se entusiasme para venir al seminario?
Bueno, los temas, bueno, hay una lista de temas ya en la página, que la página, se la repito, es www.lagos.udg.mx/SNAIC17.
SNAIC 17.
¿Sí? Uh-huh. Ahí vienen todos los temas, no se los voy a repetir de memoria, pero algunos de los temas más, más llamativos son redes neuronales, lógica difusa, aprendizaje computacional, reconocimiento de patrones, y todo esto ha llevado a que por medio de la computadora podamos enseñar a la misma computadora a hacer procesos autónomos, ¿no?
Uh-huh. Eso. Nos mencionabas el día de ayer sobre las competencias de drones. Drones que no son el dron comercial que conocemos, pero son unos drones especiales para
competencias.
Platícanos.
Exactamente. Vamos a tener dos exhibiciones de drones. Estas exhibiciones son dadas por el doctor José Carrera de Carranza, perdón. José Carranza, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, junto con sus estudiantes de maestría y doctorado. Entonces, ellos ya programan estos drones, que son drones especiales de competencia, y los hacen pasar obstáculos, los hacen volar entre el público, y eso es muy padre para el público que los va a ver en el Teatro Rosas Moreno el jueves 7 de septiembre. Va a ser más o menos a las 4 de la tarde. Uh-huh. Estamos ahorita afinando el programa final, la versión final del programa, entre 4 y 4 y media de la tarde, Teatro Rosas Moreno. Y después, alrededor de las 7 de la noche, sería en la explanada de Capuchinas. en caso de que el clima no nos apoyara, sería dentro de la Casa de la Cultura.
Que esto es muy interesante, ver cómo, porque están programados, la programación que se hace para que estos drones pasen ciertos obstáculos, pasen entre la gente y hagan todo una actividad.
Exactamente. Sí, no es el dron comercial que compramos en el centro comercial y ya, pues, lo programo con mi control remoto o con mi celular y ya va a una distancia y se regresa. O toma una foto y se regresa. No, estos drones son especiales para competencia. Y hacen actividades específicas que les programan estos alumnos de maestría y doctorado del INAUE.
A mí lo que me parece fascinante es cómo la base de todo esto que nos van a venir a compartir es la misma manera en la que nosotros aprendemos como seres humanos. Nos hablabas de redes neuronales, ¿no? Sí. Y por allí nos han también en alguna ocasión compartido información acerca de sincronías, nos mencionabas también esto de los patrones. Entonces, esa parte de desentrañar y tratar como de descubrir cómo nosotros mismos llevamos a cabo nuestros procesos cognitivos y de qué manera un conocimiento se llega a quedar de manera más sólida, grabada en nuestra memoria. Eso lo han podido abstraer tantísimo que ahora ya por medio de computadoras y de inteligencia artificial está también allí reflejándose. Entonces, bueno, confío en que en este seminario de aprendizaje e inteligencia, aunque no sepamos mucho de programación y de máquinas, vamos a tener la oportunidad de aprender también muchas cosas muy interesantes.
Sí, bastante, bastante. Es enfocado sobre todo a gente que quiere estudiar este tipo de carreras, ¿no? Alumnos de preparatoria que estén interesados en estudiar computación, en estudiar mecatrónica, estudiar electrónica, estudiar cibernética, robótica. Eso es muy importante. Puede serles de mucha utilidad el ver qué conocimientos de punta hay aquí en México. Uh-huh. Y que se los estamos trayendo aquí a la ciudad, a Lagos de Moreno. Uh-huh.
Bueno, voy a hacer un paréntesis. Hace unos días, un mes, estuvimos en el Campus Party y yo me quedé sorprendida de los avances que tenemos en programación, computación, cosas que no me podía imaginar que ya estaban. Esto que pensábamos que era ciencia ficción, ya es realidad.
No, sí, ya hay muchas cosas que salen en las películas y ya las alcanzamos, otras todavía no, pero sí, ya la ciencia ficción de los ochentas, que fue,
la superamos.
Ya la superamos, exactamente, ya la alcanzamos.
Pues Miguel, estaremos entonces volviéndote a invitar para que nos cuentes ya más detalles acerca de a dónde se tienen que dirigir para inscribirse, costos, como ya cuando estemos más cerca, vengan y que nos acompañen. Por lo pronto, pues no sé si quieras platicarnos algo más a propósito de bueno, porque también va a haber talleres.
Claro que sí, va a haber talleres, vamos a tener alrededor de 12 talleres. Uh-huh. Un cupo más o menos entre 20 y 30 personas de cada taller. Esos van a ser el martes 4 de septiembre y el lunes 4 de septiembre y el miércoles 6 de septiembre. Va a haber 19 conferencias plenarias entre lo que sería el martes y jueves. Uh-huh. De la primera semana de septiembre, y 3 conferencias magistrales, además de las 2 demostraciones de drones y una plática entre investigadores, estos investigadores de primer nivel del área de computación con los empresarios locales. Lo estamos conjuntando esa plática para ver en qué se puede apoyar a la industria local de aquí de Lagos de Moreno.
Y bueno, hacerle la invitación nuevamente a este 5º Seminario Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional, que se llevará a cabo aquí en el Centro Universitario de los Lagos del 4 al 8 de septiembre. Estaremos al pendiente de los detalles y te invitamos la próxima semana para que nos platiques.
Claro que sí, muchas gracias Alejandra y Marina, yo aquí estaré la siguiente semana, si Dios mediante.
Y bueno, tenemos unas llamadas, nos llamó Laura Cecilia González, felicitar a la señorita Paula por la información que nos dio y participa en la rifa. También Juanita Díaz, saludos al programa, un gusto escucharlas en vivo otra vez, ya se les extrañaba, participa en la rifa, gracias Juanita. También Mari Rodríguez, saludos al programa y participa en la rifa.
Acá también agradecemos mucho al profesor Jorge Valleza. Rápidamente le damos lectura, nos dice: señoritas Marina y Alejandra, es una alegría escuchar su voz y sus comentarios profesionales. Muchísimas gracias, doctor. Estar en la universidad es una felicidad completa. Los estudiantes tienen la libertad de hallar, de hablar con la verdad, las grandes enseñanzas de los sabios maestros y maestras. El valor civil de algunos profesionales es valioso cuando se reciben, sean buenos profesionales y trabajen con la ética. Nuestro pueblo gana 700 pesos a la semana y eso es un crimen que un profesionista cobre por una consulta 700 o 1000. La gratitud por formarlos debe ser una realidad. El egoísmo convierte a un profesionista en un miserable. Doctor Jorge Valleza, le agradecemos mucho su comentario. Y bueno, pues quienes están participando en la rifa, Miguel, nos haces el honor de ser la mano santa de esta mañana.
Tú decides quién escribe este libro. Muy bien, este es para Mari Rodríguez, se lleva este libro.
Madre que estás en los cielos, es para ti, Mari. Pues nosotras nos vamos ya también despidiendo de este espacio y...
Le agradecemos mucho, quedes en sintonía de Radio Universidad, porque a continuación viene Román Villalobos a cargo de la pesca. Miguel, nos escuchamos el próximo miércoles, ¿te parece?
Claro que sí, muchas gracias.
Gracias a ustedes y nos vamos.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Cúlagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.